una carta documento, y lo que decían era que al frente de este sector se iba a poner a un profesional veterinario, cosa que Diana no era, y que posiblemente después iban a agregar otros veterinarios más para mejorar el trabajo del centro de zoonosis. Cosa que, por supuesto, la ex funcionaria ya ahora, Diana, se quejó mucho, hasta llegó a decir que la persona que iba a ser designada en el lugar iba a matar a los perritos que estaban siendo cuidados en ese centro. Nosotros ahora estamos aquí en la radio con quien es la persona que está al frente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones, el señor Fernando Lobo Tamer. Fernando, gracias por venir, buenos días.
No, gracias a ustedes por la invitación, buenos días a toda la audiencia.
Fernando, ¿cuál es la visión, cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto de esta situación que se dio allí en El Dorado, con el centro de zoonosis?
Bueno, nosotros, la verdad que nos enteramos de esta situación y estamos contentos, celebramos, de hecho, estamos también remitiéndole una nota de nuestro apoyo al intendente Norberto Aguirre por la medida que tomó el Ejecutivo Municipal en desplazar a esta persona. Uh-huh. Yo acá conmigo tengo notas, porque nosotros esto es algo que venimos haciendo desde nuestra institución, el Consejo Profesional, que regula la actividad veterinaria en toda la provincia, matricula a todos los veterinarios, a todos los profesionales veterinarios, para que puedan ejercer la profesión en todo el territorio provincial. Uh-huh. Y nosotros ya desde hace muchos años, tengo acá conmigo una copia del 6 de julio del 2015, que venimos denunciando estas irregularidades que sucedían en la ciudad de El Dorado. ¿Cuáles eran estas irregularidades? Que una persona que no es médico veterinario, tampoco es médico clínico, uh-huh, estaba al cargo de la dirección de zoonosis, y entendíamos nosotros que ese cargo, tendría que estar llevado a cabo desempeñándose un profesional veterinario. Uh-huh. Tendremos que, para entender esto, quizás tenemos que definir qué son las enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que son transmisibles de los animales a las personas, uh-huh, ya sean en forma directa, porque tenemos contacto con un animal que tiene esta enfermedad y nos podemos contagiar, o también transmitida por vectores.
Rabia, leishmaniasis,
el toxoplasmosis, nombraste rabia, brucelosis, tuberculosis. Hay más de 150 enfermedades zoonóticas. No todas están en Argentina, por supuesto.
Pero leptospirosis también.
Leptospirosis también. Esa se contagia por la orina, por ejemplo, de los, uh-huh, animales silvestres, o por los roedores, las ratas.
Sí.
Entonces, entendíamos que ese cargo debía estar al frente de esa institución un profesional veterinario.
Es decir, a ver, Fernando, para entenderlo, un centro de zoonosis no es simplemente un refugio de animales.
Exacto, es que eso no es, y justamente entrando de lleno al tema de lo de Diana Corti, nosotros vimos, yo ayer leí en Primera Edición que había logrado localizar, dar en adopción a 32 perros que tenía ahí, y la verdad que escuchando los audios donde ella también pedía desesperadamente a la población que adopte a estos animalitos, nos damos cuenta que ha convertido un centro de zoonosis en un refugio de animales y nada tiene que ver con un centro de zoonosis. Uh-huh. Entonces,
¿Qué animales deben estar en el centro de zoonosis? ¿Aquellos que poseen alguna de estas enfermedades transmisibles o quién?
Los centros de zoonosis son centros generalmente que se usan para hacer prevenciones y muchos están asociados a castraciones masivas de animales, uh-huh, tanto de perros y gatos, machos y hembra, para un mayor control de la natalidad.
¿El IMUSA, por ejemplo?
Exactamente, igual que el IMUSA. Ellos hacen uno de los puntos más fuertes, que es el control de la natalidad de los caninos y felinos, uh-huh, a través de esterilizaciones masivas. Esa sí es una función, y por supuesto vacunar contra la rabia, vacunar o desparasitar contra la desparasitar o hacer tratamientos antisárnicos. La sarna es sí una enfermedad zoonótica. Una de las irregularidades que nosotros también notábamos en ese centro es, por ejemplo, la que usaban la vacuna quíntuple, vacunaban a perros y gatos, sobre todo a perros, con vacunas quíntuples. En gatos se usa una vacuna triple. Mm. Pero usaban la vacuna quíntuple que tiene para moquillo canino, parvovirosis canina, y ninguna de esas enfermedades son zoonóticas. Ninguna persona va a contraer un moquillo canino. Ninguna persona va a contraer un parvovirus canino. Entonces, veíamos también que malgastaban los recursos, que hacían funciones que no le correspondía. Yo pensaba, en vez de comprar esas vacunas quíntuples, que de hecho ninguna de esas de las enfermedades que están incluidas en esa vacuna es transmisible al ser humano, es decir, que deja de estar en el grupo de la zoonosis. Yo pensaba, ¿por qué no usan ese recurso para comprar pipetas, repelente de mosquito o collares antileimaniosis? Que esas sí son enfermedades zoonóticas. Uh-huh. Entonces veíamos, esa, entre otras cosas, también que hacían cosas que no corresponden a un centro de zoonosis.
¿Qué piensan
al respecto? Y eso, eso no lo decimos nosotros arbitrariamente del Consejo Veterinario, sino que en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, da los requisitos, nos dice explícitamente cuáles son los requisitos y las actividades que pueden desarrollar estos centros.
Uh-huh. ¿Qué les parece a ustedes, bueno, que el lugar funcionó así durante muchos años? Porque creo que 9 años estuvo Diana al frente, que parece ser una persona muy querida en El Dorado, digamos, más allá de que no contaba con el título profesional que debe tener alguien que está al frente de una organización así. ¿Por qué duró tanto tiempo esto?
Bueno, nosotros, como yo te dije, venimos la nota del 6 de julio del 2015, que yo ahora se la voy a dejar, le voy a dejar una copia para que ustedes tengan acceso a nuestros reclamos, uh-huh. Pero desde el 2015, es decir, que hace 4 años por lo menos que nosotros venimos denunciando estas irregularidades, veníamos pidiéndole al Ejecutivo Municipal que al frente de ese centro de zoonosis esté un médico veterinario. Uh-huh. Después también, acá tengo otra nota del 17 de mayo del 2016. Incluso en esta nota ya se agrava un poco la situación, porque además de solicitarle al intendente, al Ejecutivo Municipal, también se la mandamos la misma nota al presidente del Honorable Consejo Deliberante del Dorado, le mandamos solicitando que revean y que pongan al frente de la institución un veterinario, un médico veterinario. Pero en esta nota del 17 de mayo del 2016 ya avanzamos un poco más y hacemos denuncias de que esta persona, Diana Corti, estaría ejerciendo de manera ilegal la profesión veterinaria. Nosotros tenemos...
¿Ahí en el centro o de manera particular, dice usted?
Tanto en el centro como en domicilio. Nosotros tenemos denuncias, lamentablemente no tenemos las pruebas, son todas denuncias verbales que iban pacientes, o sea, propietario de mascotas a las veterinarias del Dorado y de municipios cercanos, requerían la atención veterinaria o iban a comprar la medicación. Cuando el colega, el veterinario, le preguntaba, ¿quién te recetó esta medicación? ¿Quién te dijo que le des que le hagas este tratamiento? Nos decían, en el centro de zoonosis, la señora Diana Corti, ella era la que lo atendía. O sea, en la nota del 17 de mayo, nosotros ya incluso denunciamos ante el intendente y ante el presidente del Consejo Deliberante que esta persona estaría ejerciendo de manera ilegal la profesión veterinaria, lo que es mucho, mucho más grave. Entonces, nosotros cuando desde nuestra institución, el Consejo Veterinario, creemos que no vamos a negar el trabajo que hizo esta persona, que creo que fue la mentora, o gracias a ella la
se
ciudad
del
Dorado,
claro,
se creó el centro. Eso no lo vamos a discutir, no vamos a discutir el amor que ella siente por los animales, pero hay cosas que están fuera de lugar, y nosotros como institución tenemos que defender a nuestros colegas. Incluso estamos recibiendo agravios de que somos una corporación, de que somos comerciantes. La persona que va a quedar al cargo incluso está siendo agredida verbalmente por una cuestión de fe y cristianismo, digamos, porque es pastor de una iglesia y le están dando, también se están metiendo con la vida privada, por decirlo de alguna manera, uh-huh. de la persona que va a quedar al frente de esta institución. Uh-huh. Entonces nosotros, cuando queremos hacerle llegar este mensaje a la gente del Dorado, es que cuando ellos defienden a esta persona, están defendiendo de alguna manera que personas que no están capacitadas ocupen estos cargos públicos. O personas que no están capacitadas y que no tienen títulos habilitantes. Cuando estas personas defienden a Diana Corti, están defendiendo el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria. Están defendiendo que personas que no son médicos veterinarios mediquen, traten a nuestros queridos pacientes, a nuestras mascotas. Entonces, hay muchas cosas que esta gente, o sea, tendrían que rever la postura están defendiendo muchas veces cosas indefendibles.
Fernando, pasando a lo que es la cuestión del cuidado animal, ya dejando un poquito de lado el tema que ha sucedido en el Dorado. ¿Cuántos médicos veterinarios tenemos en la provincia, más o menos, que están en el Consejo, digamos?
Hace poco hicimos un pequeño censo interno y están en la matrícula 518.
¿Es un buen número para la cantidad de población que tenemos o no?
Sí, es un buen número. Cabe destacar que esto de los 518 no están todos en actividad porque las matrículas no se reemplazan. Entonces, ese es el último número del 518. Pero si hay fallecidos, si hay gente que se ha ido, ha dejado de trabajar en la provincia, ese número no se le da a otro profesional. Uh-huh. Entonces, creo que en actividad debemos ser entre 350 y 400 veterinarios. Sí, es importante destacar que estamos distribuidos a lo largo y ancho de la provincia.
Hay una facultad que está por abrir una carrera de veterinaria, que es la Universidad Nacional del Alto Uruguay. Todavía no en este año, que recién arranca el ciclo electivo, pero sí en los próximos años, nos decía el rector de esta universidad, que va a estar ahí en San Vicente. ¿Les parece eso una buena noticia a ustedes que tengamos aquí para estudiar? Porque la mayoría de los veterinarios misioneros, me imagino que estudiaron en Corrientes, ¿no?
Sí, la mayoría por cercanías. La mayoría han estudiado en la provincia de Corrientes. Igual tenemos, como toda la provincia tiene una característica, yo soy de Salta, por ejemplo, no soy misionero. Y tengo muchos colegas que somos de otra provincia. Uh-huh. Algunos en los asados nos dicen paracaidistas, pero bueno, estamos acá, venimos de otras provincias y la verdad que nos sentimos muy a gusto en la tierra colorada. De hecho, ya mis hijos sí son misioneros.
Le pregunto, Fernando, por la leishmaniasis, una enfermedad en la que en algún momento hablamos un montón, en los medios de comunicación, digo. Y de los últimos años a esta parte le hemos prestado más atención al dengue, por ejemplo, pero no tanto a esta otra enfermedad que también es transmitida por vectores, el mosquito, no me acuerdo el nombre ahora, el mosquito.
El Leishmania longipalpis.
Que se cría en las hojarascas, ¿no es cierto?
Sí.
No en el agua como el que transmite el dengue. ¿Cómo estamos con respecto a esa enfermedad de nuestra provincia? En los animales, digo, ¿no? Sabemos que en humanos, por suerte, parece que no hubo casos en los últimos años, parece por lo menos. No ha trascendido.
Creo que hace 10 días atrás salió un caso en una persona.
Yo leí que en Corrientes hay un caso muy muy cercano, muy actual. No sé si acá. Sí. La persona es muy grave, ¿no? La leishmaniasis.
Sí, sí. De hecho, tiene mayor repercusión y muchas veces es mortal. Lamentablemente es una enfermedad que ha llegado para quedarse.
Uh-huh. Como el dengue.
Como el dengue, sí. Ha llegado para quedarse y también se ha extendido. Ya hay casos autóctonos de leishmaniosis, por ejemplo. Digo leishmaniosis porque en las personas se habla de leishmaniasis. Pero cuando hablamos de la misma enfermedad en los animales, tenemos que decir leishmaniosis.
Le cambiamos una vocal.
Exactamente. Entonces, ya hay casos de leishmaniosis autóctona en la ciudad de Paraná, Gualeguaychú, es decir que el mosquito, la Leuchomía longispalpi, se ha ido extendiendo en el transcurso de los años, ha migrado también y ya se le encuentra en otros lugares que antes no estaban. Lamentablemente, por un lado, siguen apareciendo casos, por otro lado, vemos con buenos ojos que han venido muchos, ahí tenemos muchas herramientas, digamos, para proteger a nuestros animales. Uh-huh. Tenemos repelentes en forma de pipetas y collares que tienen gran durabilidad de hasta 8 meses algunos. Y también tenemos desde fines del anteaño pasado, llegó la vacuna contra la leishmaniosis.
¿Es efectiva?
Lamentablemente para nosotros los veterinarios vemos y para la población en general tiene un costo muy elevado.
¿Cuánto está?
Aproximadamente 2,000 pesos cada una de las 3 dosis.
Ah, 6,000 pesos para...
6,000 pesos.
¿Cada cuánto se tiene que poner?
Y la primera vez son 3 dosis separadas, entre dosis y dosis separadas de un mes. Ajá. Y después es un refuerzo anual. Es decir que el que completó las 3 primeras dosis todos los años tiene que revacunarla. Y el costo es muy elevado en comparación al plan sanitario tradicional que nosotros hacemos, que completando todas las vacunas, las quíntuple, mala antirrábica, el propietario ponele que gaste 2,000 pesos. Uh-huh. Y acá con una sola vacuna gasta 2,000 pesos.
2,000, que después tiene que agregarle otras dos más encima.
Exacto.
Bueno, y es recomendable, a ver, este es un tema muy delicado porque algunos veterinarios consideran que no tiene mucha solución el animal que tiene leishmaniosis, y la gente nos estará escuchando y va a decir, lo dicen mal. No, pero es leishmaniosis, ¿no es cierto?
Es leishmaniosis, en perros es leishmaniosis.
Y otros veterinarios dicen, no hay que sacrificarlo. Hay muchas medidas para que el animal tenga una buena calidad de vida y para que no contagie. Todavía no se le ha encontrado cura a esta enfermedad, doctor, ¿no?
Se está avanzando bastante en el tratamiento y cura de la enfermedad. Todavía en nuestro país podemos decir que todavía no tenemos un tratamiento curativo. Uh-huh. Sí es un tratamiento paliativo, que quiere decir esto, que le va a mejorar la calidad de vida del perrito, pero nunca lo va a terminar de curar de la enfermedad. En Brasil, por ejemplo, ya hay drogas que curan la enfermedad. Y en Europa, en países que viven y que conviven con esta enfermedad de hace muchos años, hay tratamientos también curativos.
Y mientras está siendo tratado el perrito, los gatos no sé si tienen también.
Hay casos, es menos frecuente. Se está comprobado que la sangre preferida, el alimento preferido del mosquito este,
el perro,
es la sangre del perro. Pero también hay casos, por supuesto, de gatos, y por supuesto que habría que investigar, hacer estudios, pero seguramente la original, de dónde nace esta enfermedad, está en la selva. Entonces probablemente monos, coatíes y, uh-huh, otras especies de animales silvestres, por supuesto que tienen esta enfermedad.
Mientras está siendo tratado el animal, aquel que el dueño se preocupó, que lo lleva al veterinario, que le pone todo lo que le recomienda el veterinario, ¿sigue contagiando o no?
Sí, es importante tu pregunta porque un perrito que es diagnosticado con esta enfermedad es un reservorio de la misma toda la vida. Entonces, una de las medidas, lo que primero recomendamos nosotros, es que le pongan repelente de insectos, ya sean pipetas, uh-huh, las que tienen que renovarlas cada 3 semanas, o si no, collares antileishmaniosis, que los tienen que renovar cada 6 meses una marca, cada 7, 8 meses otra marca. Uh-huh. Pero es sumamente importante que los animales, que por más que estén tratándose, tengan estos repelentes porque son reservorio y fuente de la enfermedad.
O sea, sigue siendo un riesgo, más allá de que
sigue siendo un riesgo. Nosotros, por eso también un poco, déjame volver un poco al tema del refugio, del centro de zoonosis, uh-huh, del Dorado. Hay muchas veces, hay muchos perritos que tienen esta patología uno de los que yo he escuchado que las personas decían, claro, si viene un veterinario al frente de estos centros,
los va a matar.
Nos van a matar los perritos. No es así. en realidad, si nosotros vemos que hay personas responsables que se van a hacer cargo del tratamiento de ese perrito enfermo, lo dejamos vivir, le damos toda la medicación para que el perrito esté bien sistémicamente, para que no se afecten los riñones, no se afecte su hígado, pueda llevar una vida más o menos normal, y es probable que hasta después de muchos años de tomar la medicación, que es el allopurinol, que reitero, no cura la enfermedad, solamente le mejora la calidad de vida. Muchas veces nosotros tenemos perritos que mueren, tienen la enfermedad y terminan muriendo
de otra cosa
o de viejo 6 o 7 años más tarde. Entonces, nosotros no estamos a favor de la eutanasia, no adoptamos esa medida como primera instancia, pero si concluimos que no hay nadie responsable de cuidar ese animal enfermo, ese animal es un riesgo no solamente para otros animales, para otros perros, sino también para la salud pública en general. Entonces, si no hay una persona responsable, lamentablemente tenemos que tomar esta odiosa determinación y lo tenemos que eutanasiar.
También muchas veces lo elige el propio dueño cuando ve que su animal está en una muy muy mala condición y ya es poco probable que se recupere, doctor, ¿no?
Sí, es una enfermedad en la que está indicada la eutanasia. No te digo como primera medida, como primer diagnóstico, pero muchas veces en casa nosotros tenemos, además del perrito enfermo, tenemos personas ancianas, tenemos niños, tenemos personas enfermas con alguna enfermedad autoinmune, y esas personas tienen mayor posibilidad de contagiarse, de contraer esta enfermedad.
Claro.
Entonces ya el dueño toma la determinación de sacrificarlo.
Es feo hablar de esto, pero también está bueno que la gente lo pueda escuchar. Ese proceso de eutanasia que utilizan en las veterinarias para estos animalitos, ¿es un proceso que le causa algún tipo de sufrimiento al animal o no?
No, son productos que realmente nosotros los usamos con mucha seguridad. Es doloroso tener que hacerlo, pero el animal no siente nada.
Se duerme.
De hecho, siente el alivio, pues muchas veces llega tan mal, con muchos dolores, dormirlo, sedarlo un poquito primero, le alivia el dolor y se duermen.
Exacto. Pasa del sueño a otra historia. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que tiene que prestarle atención la gente a su perrito o gato para saber que puede llegar a tener esa enfermedad y acercarlo rápidamente a un veterinario?
Sí, el ahora empezó el mosquito, o sea, toda la época del calor es la mayor actividad de este mosquito. Probablemente nosotros en mayo, junio, estemos diagnosticando los primeros casos de esta temporada de leishmaniosis, porque se contagiaron ahora, en el verano.
Y empiezan a manifestarse recién.
Empiezan a manifestarse a los 2, 3 meses, 4 meses los primeros síntomas. Los primeros síntomas que aparecen es una enfermedad plurisintomática, quiere decir tiene muchos síntomas, ¿sí? Ha ido mutando en el tiempo las presentaciones o los primeros síntomas que aparecían. Antes te aparecían nódulos subcutáneos, pelotitas como de sebo arriba de la piel. Eso ya prácticamente no la vemos, pero es multisintomática. Generalmente tienen el primero que para ahí yo creo que aparece es un adelgazamiento sin causa aparente.
El come lo mismo que
come
siempre,
lo mismo
pero
que
adelgaza.
Siempre, pero empieza a adelgazar. Se le ven caspas también, el crecimiento de las uñas, depilación alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de las puntas de las orejas. Y por supuesto, esto ya es algo más para los veterinarios, al palpar los ganglios lo vemos infartados.
Está bien. ¿El animal está más decaído también? ¿Tiene menos ánimo?
No. No, la verdad que en cuanto al temperamento no le modifica, sigue haciendo vida normal. Por eso el primer síntoma que aparece, que nota el dueño, que empieza a adelgazar.
Muy bien. Doctor, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. En principio el tema, Centro de Zoonosis del Dorado, y después hablar de esta enfermedad es muy importante porque prácticamente en cada casa tenemos una mascota en la Argentina todo, y bueno, la provincia de Misiones no escapa a esa situación, así que saber qué cosas les pueden afectar a ellos y a su vez nos pueden afectar a nosotros es muy importante.
Sí, no, porque yo le agradezco el espacio cedido a mí personalmente, pero por supuesto a la institución. Queríamos dejar en claro nuestra postura desde el Consejo Veterinario. Uh-huh. Nosotros celebramos la decisión que ha tomado el intendente y queremos también de alguna manera vamos a seguir de cerca este centro de zoonosis porque han cometido muchas irregularidades y esperemos que esto, al estar un médico veterinario al frente, estas irregularidades dejen de suceder. Yo les decía a sus colegas, uh-huh, a otros periodistas, que nosotros desde el Consejo Veterinario alentamos, promovemos, queremos que haya más centros de zoonosis en toda la provincia. Nosotros no podemos entender cómo hay departamentos o capitales departamentales con una gran densidad poblacional que no cuentan con estos centros de zoonosis o con dirección de bromatología. Uh-huh. Queremos que en todos los municipios hayan estos centros. Por supuesto, queremos que estén al frente médicos veterinarios y porque la finalidad por ahí, o una de la finalidad de estos centros, que es muy útil para la sociedad, es el control de la población canina, castraciones para gente que realmente no tiene recursos, que no puedan llevar a veterinarios privados a castrar, a esterilizar su mascota. Entonces queremos que estos centros se desarrollen en toda la provincia. De hecho, hemos tenido acuerdo con algunos legisladores provinciales, uh-huh, hemos tenido acercamiento y estamos tratando esto porque desde la institución lo promovemos. No es que estamos en contra, pero sí estamos en contra cuando suceden ciertas irregularidades y bueno.
Es entendible. Gracias, Fernando. Fernando Lobo Tamer, presidente del Consejo Profesional de Médicos.